Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio abierto al conocimiento. Los saluda Jimena Camacho. Esto es Rostro Universitario. Roberto, buenos días.
Buenos días, Jimena. Buenos días al auditorio. A nombre de todo el equipo que participa en este programa, te decimos gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Roberto Nájera.
Esperamos tus llamadas al 41-55-1060 y al 01-800-080-1060 para enriquecer la mesa de este sábado. También puedes escribirnos al correo electrónico radio@correo.uam.mx.
Recuerda que en el sitio www.uam.mx/radio/rostro/ están todos los programas del 1 al 89 para escucharlos en línea o descargarlos libremente.
Y claro que hay obsequios, tenemos 3 paquetes UAM, comunícate con nosotros y deja un comentario.
Y para comenzar, ¿qué les parece si nos enteramos en la sección Confesiones, el otro lado de la historia, aspectos que seguramente no conocían de la crisis de los misiles? Escuchemos.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. Walter Benjamin. La luz de un relámpago es breve, pero muy intensa. La del octubre cubano de 1962 iluminó por un momento visiones diferentes del mundo, del ser humano, de las revoluciones y del socialismo. La crisis del 62 inició en territorio cubano y en aguas del Mar Caribe y se conoce como uno de los enfrentamientos más tensos de la Guerra Fría, sostenidos por dos grandes potencias, Estados Unidos y la ex Unión Soviética. El Servicio de Inteligencia norteamericano tenía información de que en la isla de Cuba se habían instalado cohetes estratégicos desde junio de 1962. El 22 de octubre, el presidente John F. Kennedy lanzó un ultimátum: retirada inmediata o bombardeo, invasión y guerra. Estaba claro que esta guerra no podría ser de alguna otra forma, más que con armas nucleares. Estados Unidos y la Unión Soviética movilizaron a sus fuerzas por aire, mar y tierra, incluidas sus armas nucleares. Sus pueblos y el resto del mundo quedaron en expectativa y conteniendo el aliento. El gobierno cubano, al ver el panorama que se presentaba ante la inminente amenaza de una guerra nuclear, llamó al pueblo entero a las armas, declaró la alarma de combate y convirtió la crisis en una gran movilización nacional ante el enorme peligro que se cernía sobre ellos. Cuba jamás sería vencida mientras quedara un hombre, una mujer o un niño capaz de empuñar un arma en esa tierra. Lo que generó más tensión del octubre del 62 fue que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética mantuvieron a la dirección cubana y a sus mismas fuerzas armadas en la ignorancia de sus tratos y de sus acuerdos, dejándolos de cara a la amenaza de un ataque nuclear. Muestra de esto fue lo que le sucedió al submarino soviético el B-59. Después de localizarlo, 14 unidades norteamericanas lo rodearon. Sin saber que este submarino cargaba con un torpedo con cabeza nuclear, las naves americanas comenzaron a tirar cargas profundas para sacarlo a flote. El comandante soviético, desesperado, ordenó armar el torpedo nuclear y preparar el disparo.
Tal vez la guerra ya estalló allá arriba y nosotros dejándonos zarandear aquí abajo. Les disparamos ahora mismo. Nos vamos a morir, pero los vamos a hundir a todos juntos. No vamos a deshonrar a nuestra flota.
Sus oficiales inmediatos lo calmaron. No hubo disparo y salieron a la superficie. La guerra no estalló allí, aunque muchos años después los estadounidenses se enteraron de que estaban acosando un submarino provisto con un torpedo nuclear. Esta experiencia resultó uno de los momentos constitutivos más grandes de la nación cubana. Afirmó su independencia no solo ante la amenaza de Estados Unidos, sino también frente a la Unión Soviética.
Cadáveres amados los que un día en sueño fuisteis de la patria mía, arrojad, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos.
El tema de hoy:
plantas para tratar la diabetes.
Estamos transmitiendo en vivo y la pregunta de hoy: ¿conoces a alguien con diabetes? ¿Cómo se cuidan ustedes para no desarrollar esta enfermedad?
Iniciamos esta mesa saludando al doctor Francisco Javier Alarcón Aguilar, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor Alarcón.
Asimismo, le damos la bienvenida al doctor José Ramón Verde Calvo, profesor investigador del Departamento de Biotecnología, también de la Unidad Iztapalapa. Doctor, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Doctora Alarcón, la diabetes es un padecimiento que, según datos de la Secretaría de Salud, afecta a 7 millones de personas en nuestro país. Y sabemos que la UAM se encuentra desarrollando investigaciones con plantas para tratar este padecimiento. ¿Por qué es tan importante, médicamente hablando, esta investigación?
Bueno, la importancia yo creo radica en que mucha gente consume estos productos, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que contiene, con certeza, no tampoco sabemos los efectos, ¿verdad? Ya sea benéficos o tóxicos que pudieran producir, puesto que no los conocemos ni desde el punto de vista químico ni farmacológico. Sin embargo, la gente los consume masivamente, ¿no? Entonces, es muy importante hacer una valoración de estos productos con métodos científicos apropiados para poderlos recomendarlos y ¿por qué no?, desarrollar también nuevos medicamentos, específicamente fitomedicamentos, que pudieran ayudarnos a tratar de controlar o, en su caso, prevenir este padecimiento tan importante.
¿Un fitomedicamento es un medicamento derivado de plantas?
Sí, es un producto compuesto de varias sustancias que derivan de plantas, ¿no?
Doctor José Ramón, la investigación se centra básicamente en dos especies de plantas, el chilacayote y el huereque. ¿Qué características poseen estas especies para considerarlas viables para el desarrollo de medicamentos?
Bueno, el chilacayote es una verdura. La hemos estado estudiando durante los últimos 2 años y nos han dado resultados interesantes en el tratamiento de la hipoglucemia. Estos resultados parciales indican que una fracción acuosa, una extracción de estos compuestos en agua, produce una baja en la concentración de azúcar en ratas. Se han encontrado además dentro de la composición del chilacayote unos compuestos que se llaman polifenoles. Estos compuestos actualmente están de moda porque se les ha asociado una capacidad antioxidante, una capacidad protectora de la salud contra el medio ambiente y contra alimentos que producen oxidación al cuerpo. Entonces, este contenido de polifenoles permite cuidar la salud y la longevidad de las personas por medio de su consumo. En cuanto al huereque, el huereque es una planta que se produce en el norte del país. Específicamente se utiliza la raíz de esta planta, es una raíz bulbosa, imagínense una jícama, que tarda mucho tiempo, varios años, en crecer y desarrollarse, tener tamaños de 1.5 kilos aproximadamente, y se colecta esta raíz, se seca, se hace polvo, y es la que se consume a manera popular para el control de este tipo de problema de diabetes. Aquí en la universidad, una parte de nosotros, un grupo, el grupo del doctor Cruz, específicamente de la unidad de Ixtapalapa, se ha dedicado a hacer cultivo de tejidos. El cultivo de tejidos consiste en tomar pequeñas fracciones, ya sea de raíz, de hojas o de tallos, y hacerlas crecer en medios de cultivo, en condiciones adecuadas, para que se vayan reproduciendo. Al irse reproduciendo y tener cantidad suficiente de este material, se puede estudiar si están elaborando estas células los mismos compuestos que se encuentran en la planta de manera original. Esto permitiría subsanar el problema de estar cosechando indiscriminadamente este bulbo, y permitiría conservar de una manera más eficaz esta planta, que tiene muchas cualidades para ser utilizada para este tipo de enfermedad.
Hay varios tipos de diabetes. La investigación en la que ustedes participan, ¿está enfocada a atacar este padecimiento de manera general o algún tipo en específico?
Bueno, hay principalmente, desde el punto de vista clínico, se reconocen dos tipos principales, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Las investigaciones que hemos realizado principalmente nos indican que podrían ser útiles únicamente para el tratamiento de diabetes tipo 2. Dado los mecanismos que hemos estado estudiando, hemos visto que las plantas pueden o requieren de la presencia de células beta funcionales del páncreas, que son las que secretan insulina. Entonces, en la diabetes tipo 1, los pacientes ya no tienen estas células, entonces hemos visto que ya no funcionan en ellos, ¿no? Sin embargo, las plantas son tan versátiles y tienen tantos compuestos que en determinado momento pudiéramos encontrar también sustancias con efectos hasta ahora no logrados. Por ejemplo, que empezaran o que propiciaran regeneración de células beta pancreáticas. Eso ya se ha visto, por ejemplo, con la silimarina, que también es un derivado de una planta inicialmente introducida para tratar enfermedades hepáticas. Y bueno, eso ya se ha demostrado que es posible, entonces existe la posibilidad de que estas plantas también tengan efectos novedosos, ¿no?
Los invitamos, Radio Escuchas, a participar también en esta mesa. Cuéntenos si ustedes tienen diabetes, ¿cómo se atienden? Los números telefónicos en cabina, 4155-1060 y 01-800-080-1060. Esperamos sus llamadas.
¿Cuáles serían las ventajas de estos medicamentos desarrollados a partir de las plantas con relación a los que se usan en los tratamientos convencionales?
Bueno, estamos hablando de un medicamento. El desarrollo de un medicamento lleva muchos años de investigación y lleva muchos años de trámites legales aquí en nuestro país. La idea, cuando empezamos a estudiar este tipo de alimentos o de plantas, fue obtener productos de fácil acceso a los interesados, productos que sean fáciles de conseguir y de elaborar o de consumir, sobre todo en nuestros hogares. Estamos hablando de bebidas tipo té o de infusiones que permitan simplemente, por medio de una bolsita, el poder tomar una parte de estos productos y poder conseguir los beneficios que esto presentan. Es más práctico hablar de este tipo de productos porque no conlleva tanto trabajo a nivel legal para poder ser utilizado por la población. ¿Qué más podríamos hablar de esto? Pues lo que mencionaba el doctor con respecto a los beneficios de los compuestos, se puede hacer, sobre todo con el chilacayote, estuvimos probando bebidas frescas, incluso tipo licuado, en donde la verdura se puede poner con agua y licuar y consumir, sobre todo en ayunas, y eso ha presentado algunos beneficios. Con el guareque es otro panorama completamente diferente. Esta planta hecha polvo, o esta raíz hecha polvo, es sumamente amarga, es más amarga que la quinina, y no es fácil de consumir, por eso se vende a nivel local como pastillas para ser deglutidas y no tener contacto directo con ella. Pero todavía la investigación sobre el huereque y llevarla hacia un producto todavía está alejado. ¿Sí?
¿Puedo agregar algo?
Sí, por favor, adelante.
Bueno, yo creo que una ventaja importante de este tipo de productos es de que contienen mezclas de sustancias, como ya lo había señalado. Algunas son tóxicas, otras son benéficas. A nosotros nos interesa separarlas y quedarnos únicamente con las benéficas. Y bueno, en las evaluaciones que hemos tenido, hemos podido demostrar que vienen compuestos en estos productos que no únicamente afectan los niveles de glucosa en sangre, sino que también pueden tener actividades antioxidantes, como ya lo señaló el doctor, y actividad antiinflamatoria también, lo cual es muy importante dado que la diabetes, como la obesidad y enfermedades relacionadas, se han asociado con procesos inflamatorios y oxidantes importantes. Entonces aquí tenemos un beneficio adicional. En un mismo producto podríamos tener diferentes tipos de efectos benéficos.
Y justo en ese sentido, en el mercado existen productos para tratar la diabetes y otros padecimientos que dicen estar sustentados en la herbolaria. ¿Cuáles son los riesgos de utilizar productos de esta naturaleza?
Bueno, lamentablemente muchos de estos productos no tienen ningún control. El consumidor solamente se ampara, si es que lo tiene, de una marca de laboratorio. Los riesgos pueden ser importantes, ya que cada persona reacciona de manera diferente al mismo producto. Aquí la sugerencia que les hacemos definitivamente es que siempre haya un apoyo médico que les permita que lo que consuman realmente conlleve a un beneficio y no nada más estar tomando porque se los recomienda un familiar. Eso puede ser muy, muy problemático. Ya que, como lo menciona el doctor Alarcón, la mayoría de estos compuestos viene asociado de sustancias que pueden ser tóxicas. Todo depende de la cantidad de producto que tomen. A veces lo tóxico, si es en bajas concentraciones, lo único que provoca son o malestares estomacales, dolores de cabeza, pero no muchos beneficios a la salud. Entonces, siempre será recomendado que tengan ayuda médica para cuando se toman este tipo de productos.
Sí, adelante, doctor Alarcón.
Gracias. Pues yo creo que sí es muy importante. El riesgo es alto cuando consumimos productos que no conocemos bien. Es muy importante recomendarle a las personas que usan plantas que traten de conocer más acerca de los productos que están consumiendo, puesto que en determinado momento pueden tener también sustancias tóxicas. Una planta muy importante que se utiliza en México para tratar este padecimiento, diabetes, es una planta conocida como matarique, y se sabe que tiene alcaloides que son tóxicos, hepatotóxicos, mutagénicos e incluso a veces inducen cáncer también. Entonces, a veces eso no lo percibimos. No es lo mismo estar consumiendo una sustancia, un té, por ejemplo, de vez en cuando, a estarlo consumiendo ya cotidianamente y de por vida muchas veces. Entonces puede ser que se nos vayan acumulando esas sustancias tóxicas y nos provoquen un prejuicio. Entonces la recomendación es de que la conozcan, ¿no? No nada más desde el punto de vista químico, sino también que se sepa qué exactamente es lo que está produciendo, ¿no?
Tenemos llamadas de nuestro auditorio. Rodolfo Pérez Guerra, él es jubilado, soy diabético y el IMSS me está controlando con media pastilla de, entiendo, metformina. ¿Esto es apropiado o existe algún medicamento que me recomienden que sea mejor que este medicamento? Vamos a leerlas todas y al final responden. Felipe Thierry, saludos Felipe. Metformina es el medicamento con el que controlo la diabetes. Afortunadamente no he rebasado los 100 mililitros. Felicidades, es un tema muy interesante. Leopoldo Ruiz Gutiérrez, que tiene su paquete de libros, él es profesor, está en Coyoacán, felicita Radio Educación, en especial a Rostro Universitario, muchas gracias por sus diferentes temas culturales.
Y también tenemos aquí otra llamada de Felipe Thierry, dice, y esto es con relación a la cápsula de confesiones, dice, en el 62 sentimos pavor por la amenaza nuclear para lanzar los misiles a Cuba. hubo una venta de refugios antiatómicos en Estados Unidos, afortunadamente no pasó nada, pero ¿qué hubiera pasado si estalla una guerra nuclear? Se hubiera salvado solo aquellos que tenían refugio, pero no hubieran encontrado nada, ninguna tienda. Tendríamos que volver a la época de las cavernas una o varias veces, dice él con relación a la cápsula de confesiones. Adolfo Palma dice, para todos los que vivimos con familiares diabéticos, sugiere no tomar refrescos, azúcar, aguas frescas, dice, comida con exceso de grasa y sal, recomienda una dieta saludable. También Delfino Reyes, dice, Delfina Reyes, desea saber si los compuestos del chilaquayote ya se pueden adquirir y en dónde. Lo vamos a comentar ahorita, en un ratito más los doctores. Dice Eloísa Suárez, diabética desde hace 10 años, desea saber si se puede consumir el chilaquayote consumiendo medicina homeopática.
Y también nos llamó Cleotilde Benítez Robles, ella es jubilada, nos dice, soy diabética tipo 2, tomaba huereque y me provocaba dolor de cabeza, lo dejé de tomar, ¿esta raíz tiene contraindicación? Adelante, doctora Alarcón.
Bueno, primero, la cuestión esta del uso de la metformina es el medicamento que actualmente más está utilizando para el control de la diabetes tipo 2. Entonces, como ya lo comentó también el doctor Ramón Verde, es imprescindible que acudan con su médico antes que cualquier cosa, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que consuman productos que hayan sido valorados tanto científicamente, bueno, desde el punto de vista farmacológico como químico. O sea, no, nosotros no estamos recomendando ninguno de estos productos, así todavía no estamos en esa etapa, digamos, de poderla recomendar. El chilacayote tiene una gran ventaja, porque es una planta comestible. De hecho, es cultivada, ¿sí?, por sus frutos que a partir de los cuales se elaboran dulces tradicionales. Incluso hay también guisados, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? Ahí pipián, creo.
Pipián
con carne de puerco. Entonces, consumirla como verdura no representa ningún peligro. A través de un cocimiento, de un proceso que se cueza, ¿no? Ya, incluso hay un estudio en pacientes con diabetes tipo 2 en la Universidad de Tabasco, si no mal recuerdo. El doctor Acosta Patiño estudió esta verdura, o sea, la verdura que nosotros consumimos en ese guisado, es decir, el fruto inmaduro, y lo probó en pacientes con diabetes tipo 2, encontrando que efectivamente reduce los niveles de glucosa en estos pacientes. Entonces, sí hay evidencias clínicas de que es útil, ¿no?, este producto. Entonces, la recomendación podría ser esa, consumirla como verdura, no en exceso tampoco, pero sí cotidianamente,
regularmente,
una o dos veces a la semana podría ser pertinente, ¿no?
Muy bien. Con respecto a la pregunta de si ya están en venta los productos del chilacayote específicamente, no, la respuesta es no hay nada a la venta. Como ya mencionó el doctor Alarcón, el uso o el consumo del chilacayote como verdura o como fruta no causa ningún problema. La cantidad de compuestos fenólicos que puede llegar a tener en realidad son muy bajos. Tiene un alto porcentaje, más del 95% es agua. Entonces, aunque uno se coma uno o dos chilacayotes, no tiene ningún efecto tóxico en la persona que lo consuma. Y en cambio sí puede obtener beneficios por esas cantidades de compuestos fenólicos que van asociados a ella. En cuanto a la persona que decía que consumía huereque y que le causaba dolor de cabeza, esto es muy probable que sea debido a la cantidad enorme que tiene de compuestos fenólicos. Nuevamente, los compuestos fenólicos en altas concentraciones, en lugar de ser buenos, pueden causar este tipo de problemas de dolor de cabeza. Eso cambia de persona a persona, cada uno de nosotros, respondemos de manera diferente a los compuestos fenólicos. Hay personas muy sensibles que su principal problema es el no poder asimilar estos compuestos y repercute en dolores de cabeza. Si le hace daño, lo mejor sería no seguirlo consumiendo o bajar completamente la dosis. Aquí en dosis recomendadas, ese es un problema en realidad, por lo mismo que estamos hablando de que cada persona responde de manera diferente. Dosis en términos generales que pueden ir desde los 100 hasta los 200 miligramos por día de compuestos fenólicos podrían ser utilizados. Hay compuestos fenólicos no nada más en el chilacayote ni en el huereque, sino casi en todas las plantas, todas las frutos y verduras pueden tener una cantidad importante de compuestos fenólicos, frutas como la uva, sobre todo la uva que tiene color, tiene altas concentraciones de compuestos fenólicos, y nuevamente uno consume 100 o 150 gramos de uva sin ningún problema de dolor de cabeza o de alguna especie.
Pues agradecemos la presencia del doctor Francisco Javier Alarcón Aguilar, profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud en la Unidad de Iztapalapa. Gracias por haber estado con nosotros.
Al contrario, gracias por la invitación.
También agradecemos al doctor José Ramón Verde Calvo, profesor investigador del Departamento de Biotecnología en la UAM Iztapalapa. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, muy amables y buenos días.
Noticias.
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 La maestría en políticas públicas que imparte la Unidad Xochimilco de nuestra UAM fue reconocida por la revista Expansión como uno de los mejores posgrados que se imparten en México.
De acuerdo con su informe anual, la maestría en políticas públicas se ubica entre los 7 primeros lugares en calidad en el área de administración pública.
Algunos de los elementos que se consideraron para otorgar esta calificación fue el número de profesores de tiempo completo con que cuenta la maestría, el amplio porcentaje de investigadores con doctorado que participan y el bajo costo para cursarla.
Expansión es reconocida como una de las revistas más importantes e influyentes en la planeación de negocios, economía y finanzas en México.
Y como muestra de la calidad de los programas de estudio de nuestra universidad, ya lo saben, nuestros egresados están en todas partes. Vamos con la doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte, vicerrectora de la Universidad Veracruzana, región Córdoba, Orizaba.
Por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Muy buenas tardes, mi nombre es Beatriz Rodríguez Villafuerte, orgullosamente egresada de la UAM Azcapotzalco, en donde estudié la carrera de Sociología con el área de especialización en Sociología Urbana. Soy la segunda generación, 75-79. Esta carrera en realidad la elegí porque desde chica he tenido una preocupación y una vocación de servicio en muchas áreas. Y debo enfatizar que la formación que obtuve en la UAM estuvo siempre vinculada a este compromiso con la sociedad. Desde los primeros trimestres, incluso en el tronco común, teníamos al final de cada uno de ellos un proyecto de investigación que involucraba, en el caso de Azcapotzalco, por ejemplo, se trabajó mucho con el proceso que para algunos a lo mejor ya es historia, pero tuvo que ver con este proceso de integración de los ejidos San Pedro Jalpa, San Juan Tlihuaca, en donde colaboramos en coordinación con las carreras de administración de Derecho, Sociología, en asesoría a los comisariados ejidales en este proceso. Es decir, hay una formación importante que se recibe desde la UAM y que va reforzada por la labor que cada trimestre realizamos. Después de la UAM hice mi maestría en Desarrollo Urbano en el Colegio de México. Me enfoqué después en algunas cuestiones, desde luego siempre en lo urbano y planificación. Soy desde hace 24 años profesora investigadora de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba, y actualmente el rector doctor Raúl Arias Lobillo tuvo a bien invitarme a formar parte de su equipo y encabezo la vicerrectoría de la región Córdoba Orizaba. Es importante destacar que mi paso por la UAM me marcó de manera muy importante. En primer lugar, por la responsabilidad y el gran compromiso que tenemos como profesionistas y por haber tenido la oportunidad de formarnos, un privilegio que no muchos tienen actualmente en nuestro país. Y por otro lado, ese compromiso permanente con la sociedad. Yo recomendaría a los jóvenes que nos escuchan, incluso es el caso de mi hija que estudia en la UAM, que se sentirán orgullosos de la UAM por esta formación integral que nos da, pero sobre todo por el énfasis que hace en la investigación, por los hábitos que desarrolla en nosotros desde los primeros trimestres, en poder hacer este contacto y ese vínculo entre la teoría y la práctica. Siempre hubo un espacio para que todo lo que veíamos en el salón de clases pudiéramos nosotros aplicarlo en la realidad. Debo también reconocer que nos marcaron de manera importante muchos de nuestros profesores en aquel tiempo, que de manera fundamental propiciaban esta inquietud en nosotros, los universitarios, los estudiantes en ese momento. Profesores como Carlos Montemayor, quien nos dio cursos de talleres de redacción, Jorge Montaño, que fueron y marcaron Luis Salazar de manera importante. Si nos preguntaran cuál es la clave del éxito, yo creo que es el compromiso que haya con la sociedad y el intentar trabajar siempre por hacer lo mejor para este país en cualquiera de los espacios en los que nos ubiquemos, en este caso desde esta región y desde la Universidad Veracruzana.
Recibimos ya más llamadas y damos las gracias a Gloria García y a Irma Guillén.
Los datos de nuestros invitados son del doctor Alarcón, 5804-6483, esto es el Laboratorio de Farmacología en la UAM Iztapalapa, y del doctor Verde, 5804-4714, esto es el Laboratorio de Enología. Si nos escriben a radio@correo.uam.mx, con mucho gusto les vamos a dar los datos. Se agotó el tiempo, llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias. No se olviden que tenemos una cita la próxima semana en este 1060 de AM Radio Educación.
Así es, al igual que hoy, la mesa será de enorme interés para todos. Nanomedicina catalítica contra el cáncer será el tema que desarrollarán nuestras invitadas. No se lo pueden perder.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Erendira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Luis Luna.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Servicio social Miguel Ángel Mata.
Conducción Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.